porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Recuerda, nos puedes escuchar por Spotify, Google Podcast y Educar Chile. En Aprendizaje para el Futuro y en Fundación Chile tenemos la convicción de que para que ocurra un buen aprendizaje en el aula es fundamental que las y los estudiantes se sientan altamente motivados y comprometidos con su proceso educativo. Una de las maneras de incentivar la motivación escolar es usar metodologías activas planteando problemas reales que desafíen a las niñas, niños y jóvenes a buscar soluciones, desarrollando habilidades como la creatividad, la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico, entre otras. Para inspirar un cambio educativo en esa dirección, hoy queremos darte a conocer el concurso escolar Soluciones para el Futuro, Solve for Tomorrow, iniciativa liderada por Samsung en conjunto con la Fundación País Digital, que invita a las y los estudiantes de todo el país, desde los 14 hasta los 19 años, a crear soluciones tecnológicas que resuelvan una problemática de su comunidad o de su entorno nacional o global, utilizando de manera integrada la ciencia, la tecnología, la ingeniería y o las matemáticas, STEM, por sus siglas en inglés. Cabe señalar que en su versión 2021 este concurso recibió 384 proyectos de todas las regiones del país y contó con la participación de más de 1.200 estudiantes, con un 57% de participación femenina. Para conversar sobre esta iniciativa hemos invitado a Catalina Araya, directora de Educación de Fundación País Digital. Catalina es socióloga y máster en innovación social y desde su rol como directora de Educación de Fundación País Digital se ha especializado en el fomento de la integración de la tecnología en el aula y la adopción y uso de TIC en niñas, niños y jóvenes. También nos acompaña Liliana Gutiérrez, profesora de Química y Ciencias del Colegio Bernadette de la Florida y docente tutora del equipo ganador de Soluciones para el Futuro 2021, llamado Los Leakeres. Liliana guió a sus estudiantes en la creación de un dispositivo para detectar fugas de gas y prevenir accidentes, llamado LeakD. Catalina, Liliana, muy bienvenidas.
Muchas gracias, Andrea, por esta invitación.
Catalina, cuéntanos, ¿cuál es el propósito del concurso Soluciones para el Futuro?
Bueno, Solve for Tomorrow es un concurso que impulsa Samsung a nivel mundial, es decir, que invita a estudiantes de enseñanza media de todo el mundo a involucrarse con sus comunidades, a entender sus problemáticas, a comprender los territorios y a partir de eso proponer soluciones de base STEM, ¿cierto? Que como bien tú decías, Andrea, es una sigla en inglés para trabajar integradamente la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Ese es el impulso y la inspiración que tiene Samsung y por supuesto también en este empoderamiento escolar, el generar agentes de cambio, ¿cierto? Estudiantes que van más allá solamente de aprender matemáticas o ciencias, sino que sean ciudadanos integrales, ciudadanos críticos, ciudadanos reflexivos y habilidades también que se conocen como habilidades del siglo XXI, ¿cierto? En el fondo, esa es la gran inspiración que tiene de aportar a la educación del futuro desde la tecnología y desde el desarrollo de habilidades que fomenta también la tecnología.
Qué interesante lo que nos comentas, Catalina, y pensaba cuando te preguntaba qué motiva el concurso, involucrarse, comprender el entorno. Interesante, porque no estamos diciendo que conozcan más matemática o que conozcan más ciencia. Las van a conocer, ¿verdad? Porque están trabajando con ese enfoque, pero no para conocerlas por sí. No solamente que las conozcan, sino que lo más importante es que con ellas, tú nos dices, se involucren y comprendan el entorno que los rodea. Y ahí, entonces, esta perspectiva más integral y ciudadana y pensando en estos agentes de cambio que tú nos mencionas. Sin duda una metodología que permite cambio. Cuéntanos, este concurso, cómo son sus etapas, en qué momento se incorporan mentores. Y entiendo que además dentro del proceso tenemos un curso de design thinking o diseño de pensamiento, ¿verdad? Como también un componente que ahí parece que moviliza algunas cosas. Cuéntanos, por
De
favor.
todas maneras, bueno, y hemos hecho hartas innovaciones también en la medida que vamos conociendo cada vez más cómo se comporta el concurso. Este concurso tiene distintas etapas, ¿cierto? La primera es una etapa en la cual invitamos a estudiantes y profesores, ¿cierto? De forma masiva, a plantear una problemática, que sea una problemática que tenga que ver con el territorio, ¿cierto? Y a partir de eso se genera una solución de base tecnológica. En el caso particular de Chile, es muy bonito ver cómo las soluciones que llegan dan cuenta de nuestro país, ¿cierto? Dan cuenta de los problemas del norte, los del centro y los del sur, y que no son los mismos, ¿cierto? Y que podemos aprender a partir de esa significancia de la emocionalidad, de lo que a ti te genera, y plantear soluciones. Entonces es muy integral cómo se mezclan también, cómo se integran más bien las emociones, la significancia, las metodologías, ¿cierto? Y también, por supuesto, las asignaturas de los colegios. Tenemos esta etapa, ¿cierto? Inicial, en donde los estudiantes plantean una problemática, una solución de base tecnológica. Luego de esa etapa pasan 30 seleccionados. De esos 30 seleccionados deben profundizar esta idea y ahí ya entramos, ¿cierto?, a un proceso que tiene que ver con más diseño, con profundización, ¿cierto?, de pensamiento también, con profundización de tu idea, con buscar referencias que sustenten tu idea y tu solución también. Todo esto siempre hasta ahí guiado con sus profesores de líderes o sus profesores de asignatura. Y luego ya empezamos a una etapa, ¿cierto?, de design thinking que va siendo acompañada. El año pasado fue acompañada por la Universidad del Desarrollo. Este año este proceso va a partir desde el inicio, integrando cierto trabajo de design thinking con los profesores. Creo que la presencialidad nos va a ayudar también a que el trabajo sea mucho más rico en cuanto a poder trabajar en conjunto con los profesores desde el inicio y con los estudiantes en el planteamiento de sus problemáticas. Y luego ya seguimos, cierto, con fases de prototipado, que ahí ya tiene que ver mucho la tecnología, ¿cierto? Ahí la profesora Liliana les va a explicar mucho más desde cómo fue su experiencia en prototipar, ¿cierto? Y que ya tiene que ver cómo tu solución, tu idea, se transforma en algo tangible y que es una solución finalmente a una problemática real. Esas son las etapas, ¿cierto? Después tenemos ganadores que son representantes nacionales. Uno de los años los ganadores nacionales pudieron compartir con los estudiantes de toda Latinoamérica que habían planteado sus soluciones. Entonces se generan comunidades también de profesores de distintos países, estudiantes de distintos países que plantean sus problemáticas, realmente son agentes de cambio, muestran su país, ¿cierto? Y representan a su país desde la educación que reciben y desde la emocionalidad que le ponen a todos sus proyectos.
Muchas gracias, Catalina. A propósito de que tú nombras este rol tan importante, ¿no? Que tiene que ver con quien guía, acompaña el desarrollo de estos proyectos. Y ahí, bueno, tenemos la suerte de contar con Liliana para que nos cuente en primera persona. ¿Qué nos decías del origen de los líquenes?
Nos juntamos con este grupo de estudiantes que voluntariamente, bueno, por la pandemia que estos meses que tuvimos bien alejados del colegio, ellos me ubicaron telefónicamente. Yo soy profesora de ciencias del Colegio Benardet y estoy a cargo del laboratorio de ciencias ya. Entonces, nos logramos juntar y cuando empezamos a ver, bueno, yo le doy siempre el protagonismo a los estudiantes y yo más o menos evalúo si esto va o no va. Es uno de los primeros proyectos que ellos plantearon, de esta lluvia de ideas que uno hace primero cuando va conociendo a los estudiantes y su idea. Dijeron, veamos algo con los líquenes, como está de moda Marte, empezar a cultivar en el planeta Marte. Y los líquenes tienen una característica que investigamos que son, ellos identifican los niveles de contaminación cambiando de color. Bueno, eso yo no lo sabía, porque hay una cosa que ustedes dijeron antes, uno debe involucrarse y no necesariamente tiene que saber todo. Bueno, esto fue una etapa también para recordar viejos tiempos, de que tuvimos que estudiar bastante e investigar bastante. Pero como nos invitaban a identificar una problemática del entorno de la sociedad, más acá en el planeta Tierra, dije, no, planeta Tierra, y vamos a ver, vamos a averiguar, vamos a investigar qué está pasando a nivel de nuestro entorno país, y surgió este proyecto.
Cuéntanos entonces...
No podía hacer los líquenes para los objetivos de SAMS.
Perfecto. Cuéntanos, por favor, cuál es la problemática que ustedes identificaron para abordar con este proyecto, y cómo este equipo entonces define, a partir de qué define la problemática que ustedes abordan.
Bueno, después de tener nuestra primera reunión y ver como ejemplo que había partido con los líquenes a nivel de Marte, empezamos a investigar más los objetivos de soluciones para el futuro y vimos que teníamos que buscar, dar una solución, identificar un problema. Y nos dimos cuenta de que en nuestro país ocurren constantemente incendios, las noticias. Estamos a un nivel de, hemos avanzado tanto en ciencia y en tecnología, y en nuestra pantalla, en nuestro televisor aparece explosiones en edificios, que tal familia tuvo que retirarse, y siempre esas noticias de incendios y accidentes por fuga de gas. Entonces ahí estaba, bueno, el grupo lo conformaban dos estudiantes de mi colegio, además que invitamos una estudiante de otro colegio, y de ahí ellos dicen, pero profesora, yo tuve la oportunidad de hacer un dispositivo para detectar drogas en una persona. Entonces, Miguel ahí dice, ¿sabes? Yo tuve un problema bien complicado en mi hogar, de un incendio que marcó bastante. Y Cristóbal averiguó y dijo, sí, hay bastante accidente aquí a nivel de país. Entonces, se decidió ver el tema, cómo aminorar, evitar accidentes en el hogar que se dan constantemente sobre la fuga del gas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Veamos el tema, un dispositivo de gas. De ahí nació el detector, detector de gas. Lo colocaron ellos mismos, como ellos están con ese nivel de que el tema del inglés y todo eso. Les gusta asociar mucho a eso. Entonces, de ahí salió.
Oye, pero qué
accidente.
Qué interesante, y qué bueno saber de la sensibilidad de nuestros estudiantes para poder capturar esos temas del entorno. Efectivamente, las fugas de gas son más comunes de los que uno quisiera, y entonces de ahí es muy, muy interesante que dentro de un espacio escolar los chicos puedan tener esa posibilidad de indagar y pensar en soluciones para un problema más cotidiano de lo que quisiéramos. Pero uno como espectador entonces le surge la pregunta, ¿cómo se puede aprender ciencia? ¿Cómo se puede aprender matemática? Buscando una solución para que no haya fugas de gas. ¿Cómo sucedió eso, Liliana?
Claro, primero porque nos pusimos de acuerdo que lo íbamos a sacar con anticipación. Nos turnamos entre el colegio y clases de laboratorio en Zoom. Tuve que reinventar ese sistema. Y eso les fue dando confianza. Y nos turnamos al colegio dentro de las posibilidades que nos dieron, y ellos así pudieron sacar este proyecto. Además que se dio la situación que de repente hay colegios que no manejan mucho el tema de la programación, por ejemplo el sistema Arduino y todo eso. Entonces lo aterrizamos con un sistema eléctrico sencillo y lo armamos con material reciclado, o sea, en todas las condiciones que son la pandemia, porque si hubiésemos estado en el colegio con más cantidad de horas hubiésemos podido elaborar y agregar algo de asociarlo con, no sé, con alguna programación o algo, nos hubiese dado tiempo.
Entonces, Liliana, ¿y tú crees novedoso.
Eso motiva mucho a los niños.
Eso te voy a preguntar.
El hecho de que yo di los espacios, me salí de los horarios, se vio una preocupación, eso es importante porque yo motivo bastante, potencio bastante la investigación en el colegio, y realizo talleres. Basta con un taller, una sala simple, y uno puede habilitar y hacer muchas cosas. Yo no usé material tan elaborado ni tan demasiado costoso. Utilicé todos los cachureos que pude encontrar en el colegio mientras tuve la oportunidad de ir, todo el cachureo que encontraron los chiquillos en sus casas. Y así nos armamos porque estábamos en mitad encerrados y mitad libre. Y fue sacrificado. es la verdad.
Entonces,
eso va motivando en el tiempo.
Perfecto. ¿Y los viste motivados con el aprendizaje particularmente? ¿Los viste motivados con querer conocer más de matemática, más de ciencia?
Claro, porque en el momento de que proponemos algo, también hubo para mí, ¿cierto? Hay un deseo de poder investigar. Además que es importante la motivación que da el profesor Guía. El comprender, el empoderarse de la situación y entender que aquí estamos trabajando todo en forma horizontal. Aquí nadie sabe más que el otro. Porque un dispositivo nuevo que yo también tuve que investigar, moverme bastante. Tuve la colaboración también y la opinión del colega de matemáticas y de química. Y dentro de todas las posibilidades lo hicimos funcionar muy adelantadamente en nuestro espacio de laboratorio que hemos habilitado ya en el colegio. Nos damos bastante tiempo para los estudiantes. Yo sobre todo que estoy a cargo del laboratorio y veo todo este tema de los talleres. Entonces, hemos
Liliana, una última pregunta en relación a los niños y niñas que participaron de este proyecto. ¿Tú podrías identificar algunas habilidades nuevas, algo en su conducta, algo que haya cambiado en su manera de actuar a partir de esta experiencia?
Sí, bastante. Primero que nada, los chiquillos parten como dudando de sí mismos. Se aprenden a querer bastante, aumento de la autoestima, pero enormemente. Yo les enseño que el miedo aquí se acabó, partimos todo horizontalmente. Yo me bajo también bastante para que ellos se sientan con confianza. Yo tengo entendido que ellos son los protagonistas y hay que apoyarlos. Se ve ya no hay, como se pierden las inseguridades, los miedos, se empieza a ver a nacer el liderazgo en ellos, en las temáticas que a ellos les gustan. Aquí tengo el ejemplo, por ejemplo, de Mirai, que ella ha tenido más tiempo de participar. Podemos ver cómo ella se expresa, cómo ella ya transmite ideas y mensajes. Eso es importante. El hecho de sentir, es como un regalo para el alma esto, este espacio, porque a veces no queda mucho tiempo de hacer esto. Lo veo a nivel general de todos los colegios, de darse espacio, que una persona como que tenga el tiempo.
Claro, quizás esta experiencia que tú nos comentas también puede motivar a otros profesores y profesoras primero a perder el miedo a no saber, ¿no? Creo que es muy interesante lo que tú nos comentas, esto de que tú también aprendiste con tus estudiantes, sobre todo porque en un mundo que cambia tanto, que aparecen tantas cosas nuevas, mira, yo ahora aprendí lo de los lichenes en Marte a partir de esta experiencia de esta conversación. Exacto, entonces, como uno va siempre generando aprendizaje y eso poder hacerlo con los estudiantes, y a lo mejor también, no solamente en un proyecto, aparte de la misma clase, también se pudiese transformar en esas dinámicas que tú nos comentas, ¿no? Pero volviendo a la experiencia de este proyecto, de esta iniciativa tan interesante a la que nos invita Fundación País Digital, quisiera preguntarle a Catalina, este prototipo al que llegaron estos niños y niñas para poder evitar las fugas de gas, ¿tú lo ves como una posibilidad de que se replique? Y ahí te lo voy a hacer en dos niveles, que se replique en otro establecimiento, pero que también pudiese pasar a ser un prototipo para la industria y ponerse al servicio de familias en nuestro país. Cuéntanos.
Sí, de todas maneras, quería partir retomando algo que tú dijiste, que la profe Lili también dijo, sobre aquellos espacios de confianza, ¿cierto? De perder el miedo a no saber, de generar esos espacios para aprender y donde el error también se valora, que lo tiene mucho la ciencia, ¿cierto? A través de sus hipótesis, etcétera, de ir probando. Y eso es muy bonito también, lo que dijo la profe Lili, de tener que bajar, ¿cierto? Aceptar que no sé, y que no importa no saber, que estamos ahí para construir juntos un aprendizaje y un descubrimiento. Y nada, quería solamente resaltar eso. Y respecto a tu pregunta, Andrea, mira, justamente Millaray, que fue la estudiante que era una suerte de vocera en este grupo, los Liquenes, me contaba que ellos hicieron una gran investigación previa en la cual se dieron cuenta que no existían dispositivos que midieran o que levantaran la alerta de las emisiones de gas y que pudiesen provocar un incendio. Entonces, realmente cuando ellos presentan su pitch al finalizar este concurso, se acercan emprendedores a decirles, oye, me interesa conocer un poco más de esto, y no solo a los ganadores, sino que también a otros. Teníamos un equipo de Concepción que también les pasó exactamente lo mismo. Entonces, justo uno de los jurados era el director de marketing de Algramo, que es una empresa chilena, es una inspiración para Chile realmente. Le dice, oye, yo quiero apoyar a este equipo, quiero seguir trabajando con ellos y poder apoyarlos en el desarrollo de su prototipo. Entonces, realmente vemos que no queda solamente, y esperamos que no sea así, ¿cierto? Para eso hay que crear un ecosistema que promueva que el desarrollo de estos prototipos no quede solo en eso, sino que ojalá que sea un aporte a la sociedad, sea un aporte a las familias chilenas y, por supuesto, sean ejemplos de educación y de innovación en educación. Y aquí hay muchos ejemplos. Justamente también el año 2019, y este es un ejemplo que a mí me encanta decirlo, gana este concurso una comunidad rural mapuche, 850 kilómetros de Santiago, que tú puedes pensar, ¿no? El desarrollo tecnológico y la innovación, las grandes innovaciones tecnológicas en educación se dan en las grandes urbes, y no es así, no necesariamente es así. Y a eso quería ir, en el fondo, que gana esta solución, que el 2019 es una boya inteligente que mide la calidad del agua del lago Ranco, esa es la comunidad mapuche que de donde sale este proyecto, y que levanta alertas tempranas en caso de catástrofes naturales. Ya había pasado en el lago Llanquihue que el lago se contaminó, y lago Ranco, esta comunidad educativa, dice, no nos puede pasar a nosotros, o sea, nosotros vivimos mucho de nuestro lago, del turismo, etcétera, y no nos puede pasar. Y crean esta boya inteligente, increíble, que ha salido en muchos medios de comunicación. Y que, ¿sabes lo bonito que tuvo esto? Es que a partir de eso, ellos crean el Ranco Lab, que es un laboratorio de tecnología donde están probando cosas, donde están probando tecnologías, donde están mostrando lo que hacen incluso universidades. Entonces, realmente, este concurso da pie para que se creen más cosas, ¿cierto? Para que se cree un ecosistema de innovación, y que lo más lindo es que nace de la cultura escolar.
Súper inspirador escucharte, Catalina, porque de pronto uno piensa en metodologías, comillas, innovadoras, para que los estudiantes crean que hacen, pero no hacen, como para hacer cosas, como para mostrar para la nota y después se guarda. Entonces la posibilidad de que se pueda desarrollar algo, no solamente que luego pueda ser captado por un emprendedor para desarrollarlo, sino que también tener un impacto tan concreto como desarrollar este Ranco Lab, como para seguir estudiando y ampliando y poder cuidar en términos muy concretos un espacio que, tal como tú decías, tiene que ver con su desarrollo desde el punto de vista turístico, ¿verdad? Y también con toda la fauna y flora que estará circunscrita a ello. Entonces, sin duda que es inspirador pensar que la educación, llamar a que la educación sea efectivamente una herramienta para transformación y cambio, no solamente para el ejercicio, sino que para la realidad. Creo que ha sido también muy inspirador escuchar a Liliana en esa disposición a facilitar con su estudiante, aprender, tenemos que aprender y conocer estos modelos de trabajo horizontal con los y las estudiantes, en donde uno como adulto, por supuesto, es responsable de los procesos, de varias cosas como organizacionales, ¿verdad? Pero a la hora de aprender podemos ir codo a codo con ellos y con ellas, porque sin duda que hay muchísima información nueva, y además como tenemos problemas nuevos, tenemos que encontrar esas nuevas soluciones. Entonces, pensando ya en lo que viene, Catalina, es para este año 2022, ¿tenemos concurso?
Pero por supuesto que tenemos concurso, lo queremos lanzar en mayo de este año, mayo del 2022, así es que invitamos a todas las comunidades educativas que nos están escuchando a estar atentos, principalmente a las redes sociales, que es Solve for Tomorrow, -CL. Es un poco difícil, lo sabemos, porque es una sigla en inglés, pero el concurso es mundial. Entonces, ya, vámonos con el inglés. Y atentos ahí, principalmente, invitados todos a participar. Vamos a estar realizando talleres en los colegios. Realizamos una guía pedagógica increíble donde podemos vincular estos aprendizajes que muchas veces no sabemos cómo integrar en nuestras planificaciones curriculares, en la matemática, la ciencia, la química, con los objetivos de aprendizaje. Entonces, queremos que los profesores se sientan cómodos también en esta incomodidad que significa el concurso también, ¿cierto? Así que atentos a mayo de este año para el lanzamiento del concurso.
Liliana, ¿tú invitarías a tus colegas a participar de una experiencia como la que tú participaste siendo tutora de un equipo?
Excelente. Unos 5 minutos dedicar todos los días es mucho, es harto. Deja mucho en los estudiantes. Así que invito a todos los profesores interesados. Además que tuve la posibilidad, como les contaba anteriormente, de invitar un estudiante de otro colegio. Entonces igual podemos ayudarnos mutuamente. De alguna manera nosotros, los profesores, armamos los equipos. Pero yo los motivo. Una experiencia muy bonita, tanto para el profesor, profesora, como para nuestros estudiantes.
Perfecto. Muchas gracias a ambas. Hemos llegado al final de este capítulo de nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro. Nuevamente, Catalina, Liliana, muchas gracias por estar en nuestro programa y muchas gracias a quienes nos están escuchando en este momento desde múltiples dispositivos. Si quieren compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para este 2022, recuerden que nos pueden escribir a aprendizajefuturo@fsh.cl y esperamos que nos sigan acompañando en estas conversaciones para la transformación educativa que nuestra sociedad requiere.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.